Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Gloria al Señor. Gracias, hermano David. Hemos tenido una amistad, él y yo, por muchos, muchos años, desde el 84, si no me equivoco, ha sido una gran bendición su pastor en mi vida y obviamente también en el ministerio que tenemos en Guatemala. Él ha predicado varias veces en la Iglesia Bautista Jesucristo Salva, en la zona 18 de la capital. No tengo mucho tiempo para dar un testimonio del ministerio. Voy a esperar hasta el miércoles. Regresen el miércoles y le comparto un poco más acerca de lo que están haciendo ustedes por apoyar a nosotros para la salvación de almas allá en Guatemala, la tierra del Quetzal, la tierra de eterna primavera. Por eso me emocioné mucho cuando vi la bandera y la plaqueta ahí. Mi esposa es de ahí, mis tres hijos son de ahí, y las otras veces que he estado aquí en Canadá con ustedes, no estuvo mi esposa hasta esta visita. Así que qué bendición que ella esté conmigo para conocer esta bellísima ciudad de Vancouver, donde Dios ha puesto a cada uno de vosotros. Y de veras que me siento muy cómodo con ustedes, hermano. Me siento entre familia. Yo nací en Estados Unidos, en el norte del estado de Florida, pero casi toda mi vida la he pasado en Centroamérica. Entonces, yo creo que ya soy más indio que gringo. Algunos me dirían que soy un green indio, ¿verdad? Sin embargo, sabemos, obviamente, que el primer hombre en la tierra fue hispano, ¿no saben ustedes? Sí, Adán era latinoamericano, ¿no sabían ustedes eso? Sí, Dios le dijo, hasta le dio un apellido hispano. Le dijo, el día que comieres de la fruta prohibida, perecerás. Entonces se llamaba Adán Pérez. Hasta Jesucristo era latinoamericano. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, latinoamericano judío. Llegó 8 días tarde al entierro de Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Tenía que ser hispano el Señor, ¿no? Amén. Bueno, hermano, vamos a entrarle ya de llenas al tópico de esta mañana. Tenemos visitas y queremos compartir el mensaje más grande, la doctrina más importante en toda la Biblia, que es la salvación en la persona de nuestro Mesías, Cristo Jesús. Abre su Biblia, por favor, conmigo. Quiero traerles un mensaje que he puesto por título, ¿qué pasó con el infierno? ¿Qué pasó con el infierno? Ya le vamos a tirar la imagen del bosquejo para que puedan ir apuntando los puntos principales, los versículos, y pueden seguir estudiándolo aún más en su propio tiempo. Deuteronomio capítulo 32, hermanos, en sus Biblias. Deuteronomio capítulo 32. ¿Qué pasó con el infierno? ¿Sabe por qué hice yo esa pregunta? Porque lamentablemente muchos predicadores no tocan este tema. La gran mayoría de los predicadores no quieren predicar del infierno, no quieren predicar de algo negativo, quieren hablar del amor de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios y temas muy positivos, y no quieren hablar del infierno. Por lo tanto, ¿qué pasó con esta doctrina? Es una doctrina muy extensa en la Biblia. Hermano, la Biblia habla más del infierno que habla del cielo. ¿Saben ustedes eso? Y tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Supongamos que hay alguien que está nadando en el mar. No vamos a decir aquí porque aquí está muy frío, ¿verdad? Pero vamos a decir que está en alguna agua tropical. Y está nadando después de donde se revientan las olas. Y yo aparezco ahí con una lancha para remar. Ahí estoy yo remando y yo llego cerca donde está el hombre. Y le digo, Señor, yo le quiero salvar. Yo quiero sacarle del agua. Yo le amo. A lo mejor el hombre diría, bueno, gracias por amarme. Y a lo mejor estaría pensando, pero yo no necesito su ayuda. Que estoy tranquilo yo nadando. Pero en lugar de haberle dicho todo lo anterior, imagínese que hubiera gritado yo una sola palabra, ¡tiburón! ¿Qué creen que él hubiera hecho? ¡Ja! ¡Sáqueme por favor de aquí! Yo no quiero estar aquí, yo no quiero que me coma el tiburón. Y hermano, tenemos que predicar de cosas positivas que están en la Biblia, porque ahí están. Pero también, una de las doctrinas que más alarma a la persona perdida es el juicio de Dios, el resultado del pecado, el juicio del gran trono blanco, el infierno, el lago de fuego. Y por eso quiero traerles, amados hermanos, este tema porque es bien bíblico. Y entre la pasta de este bello libro, de rabo a rabo, hay una palabra que aparece muchas veces, y es la palabra infierno. Y es tan explicada, amados hermanos, como para describir una región residencial en el mundo más allá de la vida, donde las masas de las personas perdidas y no salvas son encarceladas por toda una eternidad. Por eso, quiero que vean el versículo de Deuteronomio capítulo 32 y el versículo número 22. Si ya están ahí, un fuerte amén. Dice Deuteronomio capítulo 32 y el versículo... Sí, están, pueden ponerlo, hermanos. Está ahí, ¿no? El bosquejo, pues. Bueno. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo número 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, palabra Seol como la palabra Gehenna, como Tártaro, en el Antiguo Testamento significa infierno, en el Nuevo Testamento es la palabra Hades, que significa infierno, por lo tanto lo podemos leer, y arderá hasta las profundidades del infierno, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Padre, te pedimos que tú bendigas lo que va a ser compartido en estos minutos. Que seas tú el que hables, por favor, a través de este inútil hombre, ignorante, que le hace falta mucha sabiduría tuya. Y a pesar de quién soy, oh Padre, por favor, úsame como tu portavoz de una manera efectiva. Porque yo quiero predicar, primero y ante todo, para que tú seas glorificado. Segundo, para que almas sean salvas por medio del Salvador, Jesucristo. Y tercero, para que tu pueblo sea edificado y sea desafiado a vivir de tal manera que en verdad creen esta doctrina. Que te sirven creyendo el 100% del infierno para que las almas perdidas vean sus testimonios, sus testificaciones de ti, y se convierten al Señor Jesús. En el nombre de Cristo, eso te lo suplico todo. Amén. Deuteronomio capítulo 32 es el último cántico del gran profeta Moisés. Y es interesante porque en sí el cántico revela la grandeza de nuestro Dios en el contexto de su relación con la gran nación de Israel. Y era tan importante que fuese escuchado este cántico de Moisés, que él, dice en el versículo 1, él no demoró para nada en llamar la atención de los oídos de tanto el cielo como la tierra. Vean por favor, Deuteronomio capítulo 32 y el versículo número 1, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Amén. Y hermanos, ¿no parece digno de mencionar que adentro de este bello cántico de Moisés encontramos que él habla del real infierno literal? En el versículo número 22, leámoslo otra vez y póngale por favor su cerebro en esto. Concéntrense y mediten por favor en esto. Dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Ahora, ¿cómo es este lugar llamado el infierno? Yo creo que Dios nos pinta un cuadro muy interesante de este lugar. Yo creo que Dios lo describe en gran detalle. Pero yo solo quiero presentarles tres puntos acerca de este infierno de fuego. Yo quiero que vean, por favor, conmigo en esta mañana, el infierno es un lugar caliente. El infierno es un lugar caliente. Vean conmigo Mateo capítulo 13, versículo 42, en sus Biblias. Me encanta oír las páginas de la Biblia y todavía nos están escuchando. Vamos, hermanos. Mateo capítulo 13. Por favor, vean el versículo número 42. Si ya están ahí, un fuerte amén. Qué bueno, porque yo todavía no. Amén. Ahí está. Mateo capítulo 13, versículo 42. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Y Él dice, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, este lugar es bien caliente. De hecho, es el lugar más caliente en el planeta Tierra. Mire, hasta los geólogos inconversos seculares te dirán que después de ciertas capas de arena, después de ciertas capas de barro, de roca, de piedras, ¿ves? En algunos lugares agua, en algunos lugares hasta petróleo. Si uno va lo suficientemente profundo hacia abajo, y de hecho en la Biblia cada vez que señala abajo es en la dirección del infierno, y cuando señala arriba está señalando hacia el cielo. Y ahí, amados hermanos, es un lugar de horrible fuego. El infierno es un lugar calientísimo. Porque la Biblia aquí dice que es un horno de fuego. ¿Puedes pensar de un lugar más caliente? Mire, cuando incrédulos cruzan la división muy grande entre esta vida a la vida del porvenir, en ese mismo instante están en un lugar enormemente y horriblemente caliente. Se llama el horno de fuego por el mismo Señor. Amén. Ahora escúcheme bien, bien. Necesitamos nosotros entender que hay personas que se ponen a pensar y dicen cosas como estas. ¿Cómo es que un cuerpo completamente vestido o cubierto de llamas puede estar en ese fuego tan intenso y no ser consumido? Mi respuesta es muy sencilla. ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento? En Éxodo capítulo 3 y el versículo número 2, cuando Dios estaba dando su comisión, sus órdenes, su llamado al profeta Moisés para ir a Egipto y a liberar a los israelitas de su esclavitud. Él apareció al profeta en una zarza que ardía con llamas de fuego, mas sin embargo no se consumía. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hermano, Dios es capaz de hacer un fuego que no consume a los seres humanos en el infierno. Si Dios es capaz de tener una cadena para apresar al maligno Satanás, para echarlo en el hoyo sin fondo del infierno por 1,000 años durante el tiempo que estaremos nosotros en el milenio, entonces Él es capaz de hacer un fuego que quema a los seres humanos, chisporroteándose ellos en ese lugar, mas no se consumen. No hay aniquilación en el infierno. Amén. Pero por si acaso tienes alguna duda más, allá en Marcos capítulo 9, en el contexto de versículos donde Dios se repite en la persona de Jesucristo hablando, diciendo que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el versículo 49 habla del fuego como sal. que preserva la carne. Todos sabemos que sal es usada para preservar la carne. Lo hacen con los pescados en especial. Sin embargo, amados hermanos, el fuego del infierno, el lago de fuego, será como sal que va a quemar, que va a arder, que va a hacer atormentar y castigar a los perdidos por haber muerto en sus pecados. Mas no serán ellos consumidos. Hermanos, no se necesita leer mucho de la Biblia. Y uno llega a la conclusión bien rápido que el infierno es un lugar horriblemente caliente. Por favor, no vayas a creer a aquellas personas quienes quieren echarle frío al infierno. Quieren encender el aire acondicionado o el abanico o el ventilador para hacer aparecer el infierno como un lugar donde no hay calor, donde no hay fuego, donde no es caliente. Y hay muchas sectas que no creen en el infierno, hermano. Por lo tanto, nosotros necesitamos no dejarnos confundir por ellos, amados hermanos. A lo mejor ellos están haciendo planes para mudarse al infierno, quizá. Pero, hermano, es claro en la Biblia que el infierno es un lugar de literal fuego. ¿Por qué, hermano Joel? Bueno, quiero que vean, por favor, amados hermanos, primero, que está comprobado por nuestro Salvador. Abran sus Biblias ahora, otra vez en Mateo, pero ahora el capítulo 5, y vamos a leer el versículo número 22. Mateo capítulo 5, vean por favor el versículo número 22. Dice Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, y nótese bien, la última frase, Jesucristo dice, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, lo que uno habla demuestra el carácter de su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Amén. Si una persona habla sandeces, habla maltratando a las personas, diciendo malas palabras de la persona, está mostrando que está perdido. Y los perdidos se exponen a ser echados al infierno, a menos que se arrepienten, confíen y reciben a Cristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Amén. Hermano, sabemos nosotros que el infierno es un lugar totalmente infernal, de fuego literal, porque Jesucristo lo dijo. En montones de lugares en el Nuevo Testamento, Jesucristo habló del infierno. A mí me encanta, hermano David, porque tengo el don de evangelista. Entonces, me dicen en Estados Unidos, you're a fire and brimstone preacher. De hecho, me gusta más que me digan preacher que pastor. Y la mayoría de la gente en Estados Unidos, así le llaman a sus pastores. Preacher, preacher aquí, preacher allá. Y debemos ser caracterizados como siervos de Dios por la predicación. Y cuando me dicen, you're a fire and brimstone preacher, en el español es, eres un predicador de fuego y azufre. ¿Y sabe por qué a mí me gusta cuando me dicen eso? Porque me pone en buena compañía con el Señor Jesucristo. Amén. Pero hay otra razón por la cual tú y yo debemos de creer que el infierno es un lugar de fuego literal. Y segundo, amados hermanos, es comprobado por las ciudades pecaminosas y perversas allá atrás en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero dirigirles a una cita en el Nuevo Testamento que describe el infierno. Vean conmigo, casi al final de la Biblia, de hecho, el penúltimo libro de la Biblia, es un pequeñito libro, el libro de Judas. Por favor, busque ahí el versículo número 7. Puedes buscar cualquier capítulo que quieres, porque solo un capítulo tiene. Pero vean conmigo el versículo número 7. Judas, versículo número 7. Miren lo dice. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego, ¿qué? Del fuego eterno. En otras palabras, esas dos metrópolis fueron juzgadas por nuestro Dios y son ilustraciones ardientes acerca de un infierno de fuego. De fuego, no cualquier fuego. Dice, eterno. Imagínense, amados hermanos, que Dios les hace llover fuego del cielo y se mueren en la destrucción de su propia ciudad y se van directamente al infierno de fuego. ¿Cuántos aquí quieren sufrir el castigo eterno del fuego del infierno? Yo creo que nadie quiere eso. Entonces, más vale que seas inteligente, que tengas la lógica, el sentido común, de reconocer que hay que arrepentirse. Se requiere agallas, se requiere valentía para arrepentirse. Por eso la Biblia dice que los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El cobarde es el orgulloso, el valiente es el humilde, que se atreve a arrepentirse, a humillarse y a recibir a Cristo por fe. Amén. Solo Cristo salva. Amén. Un cuate vio a su amigo en la calle. Y le dice, oye, ¿por qué estás quemado en la cara? Y el amigo le dice, es que fíjate que estaba yo planchando mi camisa. Y me sonó el teléfono, el celular. Y en lugar de agarrar el celular, agarré la plancha. Dice. Pero el amigo le dice, pero vos yo veo que estás quemado del otro lado también. ¿Y por qué? Y él dice, fácil, eso fue cuando llamé a los bomberos, dijo. Podemos reírnos, pero el infierno sí es un lugar donde queman, hermanos. Es calientísimo el fuego del infierno. ¿Por qué? Bueno, tercero, está comprobado, amados hermanos, por las lágrimas del pecador. Vean conmigo en sus Biblias, en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Se recordarán el relato de esta historia verídica. Por favor, nunca le hagas caso a alguien que te diga que esta historia es una parábola. No lo es. No es una simple ilustración. Es una historia verídica. Cualquier parábola que encuentres en el Nuevo Testamento, nunca vas a encontrar nombres de cualquier personaje. Aquí sí. Aquí habla de Lázaro, el pobrecito, que murió salvo y se fue al paraíso. Pero también habla del hombre rico. ¿Por qué no le menciona el nombre del hombre rico? Yo creo que Jesucristo no quería avergonzar a su familia. Porque mire dónde fue a parar. Lucas capítulo 16, vean conmigo por favor el versículo número 24. Lucas 16, 24. Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué? Atormentado en esta, ¿qué? En esta llama, en este fuego. Él está dando voces, está gimiendo, está gritando, está llorando, está derramando lágrimas. Él ya no aguanta, está pegando espeluznantes gritos. Él quiere refrescar su lengua con, aunque sea, una gotita de agua que nunca recibe. Ya que me acordaste lo que dije aquella vez hace años. Mire, mi amigo, mi amiga, la próxima vez que vas a tu cocina y agarras un vaso de agua fría, disfrútalo a lo máximo, porque pudiera ser el último trago de agua refrescante y fría que vas a beber, si no te arrepientes y no recibes y confías en Cristo como tu Salvador personal. Amén. Por más de 200 años, allá en Estados Unidos, en mi país natal, ha quemado un fuego. Es interesante la historia. Tomás Dalton, con un pequeño pedazo de acero y un pedernal, sacó la chispa y encendió en su cabaña un fuego. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esta historia? Para mí es interesante porque él empezó un fuego y a través del tiempo, amados hermanos, sus descendientes han mantenido ese fuego quemando. Él lo empezó. Y obviamente fue pasado de cabañas viejas a cabañas más nuevas a través del tiempo. Pero los descendientes de él han alimentado y han cuidado año tras año tras año. Mire, aún en los meses de horrible calor, ahí en Blue Ridge Mountains, en las montañas Cumbre Azul, han ellos tenido que quemar una cuerda de leña cada mes. Han tenido que invertir dinero, pero han mantenido un fuego quemándose ya por más de 200 años. ¡Qué admiración de la diligencia de los que venían atrás de él! Él tal vez jamás se hubiera imaginado que ellos iban a mantener quemando este fuego. Hermano, es hasta el día de hoy, es el fuego más antiguo quemándose en Estados Unidos, Norteamérica, y puede ser el mundo. Yo no sé si hay un fuego aquí en Canadá que se ha quemado por más de 200 años. Pero escúcheme bien, bien, ahí no queda la historia. Entiéndelo, por favor, mis amigos y hermanos, en esta mañana hay un fuego mucho más viejo, mucho más antiguo que el fuego que comenzó Thomas Dalton. Y es el fuego del infierno, que quemará y quemará hasta cuando se convierte en el lago de fuego, y quemará por toda una eternidad. Y si mueres perdido sin la salvación de Jesucristo, tú estarás chisporroteándote en ese fuego sin ninguna esperanza de poder escapar o tener alivio por toda una eternidad. Pero quiero que vean, por favor, otra razón por la cual yo estoy seguro que hay un literal infierno. ¿Y cómo es ese lugar? Escúcheme, el infierno es un lugar horrible, horrible. Busquen, por favor, en sus Biblias, en Salmos 9 y el versículo 17. Salmos 9, versículo 17, dice, los malos, y la palabra más exacta de acuerdo al hebreo original es la palabra malvados. Así que subraya la palabra malos ahí y ponga ahí cerca la palabra malvados. ¿Serán trasladados a dónde? Al infierno. Ese es el Seol. Todas las gentes que ¿qué? Que se olvidan de Dios. Sigue en tu vida cotidiana haciendo caso omiso a lo que dice el Evangelio de Jesucristo en la palabra de Dios. Muérete habiéndote olvidado completamente de Dios. Y va a ver cómo va a ir a parar. Sí, amados hermanos, el infierno es un lugar horrible. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. Y Dios no miente. Su palabra es veraz. Estas son palabras verídicas. No son de cualquier hombre. Son del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro soberano Creador y Salvador. ¡Amén! Cuando los incrédulos entran a la eternidad, entran en una sociedad impía y perversa, rodeada por la gente más extrema y terrible que jamás ha vivido. ¿De qué está hablando, hermano Joel? La palabra aquí, malvado, de acuerdo al hebreo original, significa moralmente incrédulo, significa moralmente chueco, para que lo entiendan en lo moderno. Significa moralmente desviados, moralmente malvados. Es lo que significa la palabra malo aquí o malvado aquí. Yo no sé acerca de ti, pero trata de visualizarlo en tu mente. ¿Cómo crees que sería sentarte al lado o enfrente de un personaje como Jack el Estripador por una hora? Al que nunca lo hallaron. Creen que él fue un doctor, pero mutiló a cantidades de mujeres de la calle. ¿Cómo crees que se sentiría sentarse enfrente y poder entender en alemán a Adolf Hitler? Que mandó la aniquilación, el asesinato de 6 millones de judíos. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría sentarse al lado de un hombre monstruo, por decirlo así, endemoniado como José Stalin, que mandó sus propios patriotas, sus propios ciudadanos, millones a ser masacrados. Le voy a presentar a algunos personajes brevemente, como el primero, llamado Luis Alfredo, si me empieza a funcionar esta cosa, Luis Alfredo Gabarito. ¿Reconocen esa cara alguno de ustedes? Colombiano, por cierto, pero no representa la sociedad. Un déspota, un hombre abominable, un hombre diabólico, indudablemente lleno de demonios, quien asesinó con sus propias manos a 172 niños. Lo voy a presentar otro personaje. El monstruo de los Andes. Se llamaba Pedro López. Pedro López, amados hermanos, primero violó y luego asesinó a 300 niñas y señoritas. Ese hombre fue un sinvergüenza. De lo peor. La escoria cochina de este mundo. ¿Sí me están escuchando, más o menos? ¿Qué me dice uno más? Estoy pensando del que llamaban el doctor Muerte. El doctor Muerte, amados hermanos, la gente confiaba en su médico. La mayoría de las personas que él asesinó eran señoras y ancianas. Y él inyectaba una dosis muy potente de heroína. Se dormían y se morían. Y se calcula que él mató a por lo menos 250 de estas mujeres. Si se acuerdan, amados hermanos, de él vino la inspiración de unas películas modernas. ¿Cómo se llamaba el de las ovejas, del cordero? El silencio de los corderos. Sí, el siguiente fue Hannibal. Hermano, cuando lo arrestaron a este sinvergüenza, lo pusieron con un hombre en su celda. ¿Y sabe qué? El hombre no aguantó estar en la presencia de un hombre tan maligno. Cometió suicidio. ¿Puede usted imaginar eso? Le voy a presentar un último. Según los récords de Guinness, esta era la mujer que asesinó a más personas en la historia de la humanidad. Elizabeth Báthory. Elizabeth, en Hungría, ahí es donde ella estaba, de la realeza, era un hombre, una mujer millonaria, que no tenía a su disposición. Sus siervos brincaban a sus órdenes, pero ella amaba la sangre. De modo que el récord es que ella asesinó 630 mujercitas doncellas, señoritas, para beber sangre, pero imagínese, ella creía que iba a poder conservar su piel jovencita por bañarse en la sangre. Te pregunto, ¿cómo crees que se sentiría? La Biblia dice en los labios de Cristo, Mateo 13, que las personas que van al infierno porque no recibieron a Él, murieron perdidos en sus pecados, van a ser encadenados en un solo lugar. ¿Te imaginas estar en la presencia de alguno de estos personajes que ya le... encadenado al lado de alguna de estas personas? Acuérdese que el infierno es un lugar de tinieblas, de total oscuridad. Y que ahí encadenado es un lugar que te hable esa persona constantemente. Y hermano, estos personajes no son nada comparado con otros residentes del infierno. Acuérdese que el infierno originalmente fue hecho para el diablo y sus demonios. ¿Te imaginas, mi amigo, mi amiga? Te mueres perdido en tu pecado porque no tuviste la valentía para humillarte y recibir a Cristo como tu Salvador y estar ahí encadenado, rodeado por demonios por toda una eternidad. ¡Qué horrible es esos pensamientos! Amén. Pero hay personas, yo me he topado con personas, que dicen, pues
yo quiero morir e ir al infierno, porque en el infierno vamos a tener fiesta de cerveza. Lo vamos a disfrutar a lo máximo. O vamos a tener fiesta de endite, vamos nosotros a estar apostando con la tarjeta, con el naipe, y etcétera. Lo vamos a pasar de maravilla, va a ser un gran momento cuando yo me muero y me vaya yo al infierno. Oh, escúcheme bien, bien en esta tarde. En toda la Biblia no vas a encontrar un solo versículo, ni siquiera una porción de un versículo que sugiere que va a ser un buen tiempo para cualquier persona en cualquier tiempo en el infierno eternamente. Al contrario, va a encontrar un montón de versículos que enseñan que va a ser un tiempo horrible por toda la eternidad. Pero quiero que vean, en último lugar, en esta tarde, quiero que vean cómo es el infierno. El infierno es un lugar de retención. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 14. Si lees la última parte, los últimos versículos de Apocalipsis 20, es decir, del 14 al 20, va a encontrar que es el relato que habla sobre una doctrina escatológica muy interesante, que es el juicio del gran trono blanco. Y en el versículo 14 dice, y la muerte y el infierno, que es lo que significa Hades, fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. ¿Habrá alguien dormido en este momento? Mira a su alrededor, por favor. Encuentra a alguien dormido. Y no le voy a dar un codo para despertarlo. Porque yo lo dormí, yo lo tengo que despertar, ¿verdad? A no ser que pasa como la señorita hermana que la invitada le preguntó después del culto, mire, ¿y qué color de ojos tiene el pastor? Le dijo, pues no sé. Porque cuando está orando tiene cerrados los ojos y cuando está predicando tengo cerrados los míos, dijo ella. No se me duermen, por favor. No se me duermen. La Biblia en este versículo claramente enseña que el infierno es un lugar de retención. No solamente es un lugar caliente, no solamente es un lugar horrible, pero es un lugar de retención en el bote. Hermanos, cuando los no salvos, cuando los perdidos entran a la eternidad, ellos van directamente a un lugar de confinamiento temporal. Y no que dijo que el infierno es un lugar eterno. Hermano, el infierno es como lo que llamamos en Guatemala el preventivo. Donde se están lamentablemente muchas veces hasta años antes de ser puesto en la penitenciaría. Ya la prisión permanente. Hermanos, tenemos que entender que hay ciertos eventos que van a suceder. Por ejemplo, el rapto o el arrebatamiento. 1,007 años después de este evento, va a suceder lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Y todos los que mueren van a la cárcel del infierno por un tiempo. Hasta el final del 1,007 años, que será el juicio del gran trono blanco. Luego, los que están en este lugar, los muertos perdidos, sus espíritus, sus almas van a ser sacados, van a resucitar, se unirán a esos cuerpos chuecos y debiluchos y enfermizos y quebrantados que tuvieron cuando murieron, solo para pararse delante de Jesucristo en el juicio del gran trono blanco. Ahora, entiéndemelo, por favor, el juicio del gran trono blanco no es para determinar salvación o perdición. No, ellos ya están perdidos, ya están condenados. Entonces, ¿para qué es este juicio? Lee el contexto de versículos. Dios va a sacar los libros donde están registradas las obras de estas personas para determinar el horrible grado de tortura que recibirán al ser luego echados al lago de fuego. Primero es el infierno, que sabemos que está hacia abajo, en el centro del planeta Tierra, pero nadie sabe dónde está el lago de fuego. Pero el infierno será echado al lago de fuego. Eso es lo que enseña la santa palabra de Dios. No es un lugar nada bonito, amados hermanos. Se llama el lago de fuego. Vean lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 14. Isaías capítulo 5, versículo 14 dice, por eso ensanchó su interior el infierno y sin medida extendió su boca. Grábalo, por favor, entiéndelo, que se va a ensancharse la boca, se va a engrandecer el infierno al ser echado al lago de fuego. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan aquí de un famoso mago que se llamaba Harry Houdini? A ver, levanta la mano los que se acuerdan de Harry Houdini. Hasta hicieron una película de él. Muy interesante la película. Pues este hombre era un hombre que podía escaparse cuando le ponían las cadenas, le esposaban sus muñecas, sus pies. Mire, era un experto, era un artista de escape mundialmente famoso, Harry Houdini. ¿Se acuerdan ustedes de él? ¿Qué no hacía él? Pues el 6 de enero de 1906, él se fue a una prisión federal en Estados Unidos, precisamente en la capital, en Washington, D.C. Y él solicitó al director de la prisión que lo encarcelara en la celda más fortificada, más segura, de máxima seguridad. Y el director lo aceptó para que él pudiera intentar a ver si lograba él escaparse. Así que lo pusieron a él en la cámara central de tres celdas que eran muy, podemos decir, muy barradas estas celdas. Estaban amuralladas en sólido concreto. Le despojaron de su ropa y pusieron su ropa en una celda que él no había visto. No sabía dónde estaba su ropa. Y él estaba en la celda central. Y mire la maravilla de este hombre. Un hombre increíble para poder escaparse. En 21 minutos él estaba enteramente vestido y estaba en la oficina del director de la prisión. Y eso también salió en la película. Una parte muy interesante de la película. Y sucedió, hermanos. Él logró escapar literalmente de una prisión federal de Estados Unidos. A ver si el Chapo logra hacer eso ahí. No lo creo. Pero escúcheme bien, mis amigos, en esta mañana. Nadie, ninguno puede escaparse de la cárcel del infierno que se convertirá en el lago de fuego. Por eso, escúcheme bien en esta mañana. Yo tengo grandes, gloriosas noticias. Eso es lo que se llama la Biblia cuando dice las buenas nuevas. Que hace más de 2000 años atrás, el Rey de Reyes y el Señor de Señores abandonó esos palacios blancos gloriosos del tercer cielo y vino a un mundo perdido, a un mundo triste, a un mundo malvado, a un mundo lleno de dolores y de tristeza. Y Él cumplió las profecías acerca de la muerte en ese horrible instrumento de tortura, en la cruz del Calvario, y Él sobrenaturalmente resucitó de la muerte al tercer día, y Él hizo esa perfecta obra de redención y salvación por nosotros, para proveernos la salvación. Escúcheme bien, necesitas recibir a Cristo hoy. Si no lo has hecho. Por eso la Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En buen hispano, ya. No esperes. Nadie sabe cómo, dónde y cuándo va a morir. Pero todos vamos a morir. Y necesitamos prepararnos ya. David dijo, solo estoy a un paso de la muerte. Estamos a un latir del corazón de la muerte. Vivimos en tiempos peligrosos. Mucha gente se muere de enfermedades mortales. Uno puede tener desarrollado adentro de su cuerpo un cáncer que está en la última etapa y ni siquiera lo sabe, porque no da ningún síntoma. O uno puede tener un infarto cardíaco, o uno puede tener un derrame cerebral. En un instante uno está respirando, pero un paso y ya está muerto. Por eso yo le animo a prepararse, a recibir a Cristo confiando solo en Él para salvarte. Hacerte miembro de cualquier iglesia no la hace. No salve a nadie. Por eso la Biblia dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice en la iglesia bautista, ni la católica, ni ninguna iglesia o religión en el mundo. Dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. El único que puede salvar. La redención, la salvación es un regalo gratuito, solo se recibe por fe. Escúcheme bien, no solamente evitarás en ir al infierno si recibes a Jesucristo, pero vas a ir al cielo glorioso, donde está Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta tarde, por tu perfecta, poderosa, palabra preciosa, que hemos escuchado hoy de ti. Por favor, oh Padre, con la convicción de tu Santo Espíritu, redarguye la conciencia de los perdidos para que tengan la valentía para arrepentirse, para humillarse y a recibir a Jesucristo por fe. Bendiga, Señor, a tu pueblo. Yo temo que muchos, muchos creyentes no creen en esta doctrina del infierno, porque si creyeran en el infierno vivirían vidas totalmente diferentes, auténticamente cristianas. Testificarían de Cristo a sus parientes perdidos, a sus familiares que van rumbo al infierno. Orarían, velarían, ayunarían en oración por las personas que más aman en esta vida, que todavía no son salvas. Oh Padre, por favor, despierte en cada uno de los cristianos un nuevo, fresco y vital deseo de ver a sus familiares perdidos llegar a conocer a Cristo. En esta actitud de oración, con nadie mirando, ¿quién en esta tarde diría, predicador, yo no estoy 100% seguro de ir al cielo en la muerte, pero no quiero ir a ese infierno, no quiero ir a ese lago de fuego que has enseñado con toda claridad? Yo quiero el perdón y la salvación que solo Jesucristo puede dar. Ore por mí. Si ese es tu deseo, ahí donde estás, levanta la mano. Nadie le va a avergonzar. Solo vamos a enseñar cómo ser salvo recibiendo a Cristo. Ore por mí, predicador. Yo no quiero ir a ese infierno de fuego. No quiero ser echado al agua de fuego. Si ese es tu deseo, levanta la mano. Voy a orar por ti. ¿Te atreves a levantar la mano? Nadie le va a avergonzar. No vamos a pedir que hables en público. No tienes que pasar enfrente de la iglesia, solo vamos a orar por ti. Dios le bendiga, Señor, veo su mano. ¿Habrá alguien más? Solo levanta la mano. Dios le bendiga, Señor, veo su mano. ¿Habrá alguien más? Yo no quiero ir a ese infierno, a ese lago de fuego. Yo quiero saber cómo puedo confiar y recibir a Cristo para que Él me perdone, me salve. Mire, allá en el cielo hay un libro que se llama El Libro de la Vida del Cordero. Y cuando una persona confía y recibe a Cristo, Dios pone completito su nombre en ese libro. Esa es la garantía de la evidencia, que no va a ser echado al infierno, que va a ir al cielo. ¿Habrá alguien más que se atreve a levantar la mano? Nadie le va a avergonzar, solo vamos a orar por ti. Levanta la mano, ahí donde estás, ¿te atreves? ¿Tienes la valentía suficiente para levantar la mano? Solo hazlo, muy pronto vamos a orar por ti. Ya van dos señoras que han levantado la mano. ¿Habrá alguien más? Solo levanta la mano. Vamos a orar por ti. ¿Habrá una persona más? ¿Habrá una persona más? Oh, por favor, hazlo. Porque nadie está garantizado de estar vivo el día de mañana. Esta pudiera ser la última oportunidad que Dios le está dando para arrepentirse y convertirse a Cristo. ¿Habrá una persona más? La Biblia dice que cuando uno toma esta decisión, y uno hace la oración del perdido, penitente pecador, poniendo su confianza únicamente en Cristo, La Biblia dice que Dios le da el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es un cambio. ¿Qué clase de cambio es? Juan 1.13 es un cambio de vino. 2 Corintios 5.17 es un cambio completo. Y Juan 10.28 es un cambio eterno. Eso lo hace únicamente Jesucristo. Te da el cambio divino, completo y eterno. En el instante que tú clamas a Él. Que tú le pides a Él, como dice Romanos 10.13. Por la salvación. Por eso dicen Romanos 10:13, todo aquel que invocale el nombre del Señor será salvo. Queremos enseñarte cómo puedes pedirle a Cristo que te salve, para que puedas poner tu confianza en Él y recibir el regalo de vida eterna en Jesucristo. ¿Habrá alguien más se atreve a levantar la mano? Una persona más. Si trajiste a alguien en esta tarde, ¿por qué no le animas? ¿Por qué no le digas, mire, yo levanto mi mano contigo? Muchas veces con solo ese apoyo de alguien más, se anima la persona. Pon tu mano sobre el hombro de él o ella. Mi hermano, mi hermana, por favor, anima a la persona hoy a tomar su decisión por Cristo. Porque puede ser la última oportunidad que va a tener. Por favor, mi amigo, mi amiga, anímese. Por favor, levanta la mano. Te lo suplico con todo mi corazón. No esperes. No, el diablo quiere que te demores. El diablo quiere que te inventes cualquier excusa para que sea en otro tiempo. Porque el diablo quiere, el diablo ya sabe que va a ir ahí. Pero él quiere que también tú vayas ahí. Por el amor de Dios, levanta la mano, vamos a orar por ti. ¿Habrá una persona más? ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, veo su mano. Amén. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, veo su mano, Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Están pendientes los consejeros, ¿verdad? Y consejeras. ¿Habrá alguien más? Nadie le va a avergonzar. Solo vamos a orar por ti y para ti. ¿Habrá una persona más? ¿Habrá alguien más? Alza su mano, ahí donde se encuentre. Créeme, Jesucristo está viendo. Y Él te ama con un amor incomparable. No se puede medir. Que se demostró en morir en la cruz, en derramar toda su sangre para nuestra salvación. Y triunfantemente resucitó de la muerte al tercer día. Y Él está ahorita a la diestra de Dios el Padre. Y en la persona del Espíritu Santo, Él está aquí también. Y Él quiere entrar a vivir en tu alma a través del Espíritu Santo. Si tan solamente tú le invites a Él. La primera transacción para realizar eso es levantar la mano. ¿Habrá alguien más que se atreve? Solo levanta la mano y después la puede bajar. Habrá un último amigo. La Biblia dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes de qué dará de sí el día. ¿Te atreves? ¿Una persona más? ¿Se atreve? Levanta la mano. Por el amor de Dios, levanta la mano. Padre, gracias por cada persona que ha levantado la mano en esta tarde. Te la ponemos en tus manos. Ayúdeles a tener la plena seguridad bíblica, después de confiar en ti, después de clamar por tu salvación, de que son tus hijos, que van a tu gloria eterna, que tienen su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. Y ayúdanos a orar por ellos, y ayúdeles a crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. En el nombre de Jesús.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús. Por medio de la siguiente oración, dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.